Superman, tararara, oh, Batman. Batman, Batman, Batman. No menciona al personaje que va a desarrollar en segundos el señor Federico Velasco, ¿no?
No está. Y eso que es uno de los clásicos, un ícono del cómic norteamericano, porque lleva los colores de su bandera, lleva su espíritu allá donde va, ¿no? Y para mucha gente, ¿no?, este personaje significa tanto algo bueno como algo malo, ¿no?
Sí, para nosotros, o para mí puntualmente, algo malo.
A vos te cae mal,
cabrón. Sí, me cae mal. Celebraría que existiese un Capitán Pakistán, ¿no? Y lo haga volar en pedazos, la verdad.
Yo te digo, mira, a mí también me caía mal el Capitán América.
Me cae muy mal.
Por lo que representa, esa cuestión imperialista yanqui, muy cultural, mal. ¿No? Tal, ¿no? Todo. Pero, si yo te digo, ¿no?, que un reconocido trotskista de la República de Mataderos.
¿Quién?
Es fanático del Capitán América.
Una contradicción más de la historia,
¿no? Bueno, por ejemplo, el Black Pawner es un seguidor del Capitán América.
Está empezando a desteñir, ¿eh?
Bueno, te digo más. Yo pensaba eso y él me demostró que la esencia del Capitán América es muy distinta a lo que refleja su apariencia y lo que nosotros pensamos de él.
A ver,
pero esto sería bueno charlarlo con
un especialista.
Federico Velasco, que es nuestro especialista. ¿Qué tal, Federico? ¿Todo bien?
¿Cómo andan? Bien, todo bien. Ahí los escuchaba y pensaba, ¿no?, en la canción y decía, claro, ¿cómo va a estar el Capitán América si está Kung Fu? Igual usted no entiende nada.
Tenés razón,
es verdad.
No tiene ningún sentido.
Es verdad.
Sí.
Pero, y sí, un poco lo que decís es verdad, digo, las épocas más interesantes del Capitán América es por ahí cuando en Estados Unidos, digamos, con esa cosa de interactuar un toque con la realidad, ¿viste? Un personaje tan ligado como a la política y qué sé yo, cuando están los gobiernos más derechosos, digamos. Porque sí, el Capi es de los que se levantan en contra de eso. Calculo que esto también tiene que ver, ¿no?, con una serie de guionistas que le han tocado y que los guionistas, ¿viste?, suelen ser un poco progre, digo, no todos, ¿no?, y estoy haciendo una generalización.
Sí.
Pero por lo general en los cómics, digo, se da, hay algunos que no, que son los fachos recalcitrantes, pero se suele dar esa cosa de el famoso aquel número de Flash donde iba a Cuba y ayudaba a Fidel Castro y qué sé yo, que en su momento generó todo como un revuelo, porque bueno, igual, digo, ser medio comunista en Estados Unidos es como raro, ¿no?, y es como un progresismo muy...
Es como ser un...
Si lo comparamos por ahí con...
Como Bergoglio en el... Como Bergoglio en el...
¿No? Con otras latitudes.
Claro.
Pero digamos que sí, que tiene esa cosa de ser un tipo que en realidad lucha como por esos valores norteamericanos de la libertad, la justicia, qué sé yo, pero en una cuestión como icónica, y bueno, sí, y eso obviamente se opone a ciertas cosas, digamos, ¿no?
Él es un yankee de Lincoln.
No estaría a favor de los bombardeos, ni de las tomas de rehenes, ni nada de esas cosas que se perpetran en Medio Oriente y demás lugares que hacen los gobiernos, ¿no?
Claro, sería como una especie de peronista de Perón. Él en este caso es un yankee, ¿no?, así de Lincoln y cosas así. Está muy bien.
Claro, total, sí, digo, sí, porque en el fondo te lo mantiene unos valores muy viejos, ¿no? Es un personaje creado en el 1940, ¿no?, con esa famosa tapa en la que le pegaba una trompada a Hitler, ¿no?, que pasó a la historia, creado por John Simon y Jack Kirby, pero sí, digamos, y como que mantiene esos valores, y obviamente el personaje con el correr de las décadas ha ido mutando y se ha transformado en otra cosa, pero sí, pero los fans de Capitán América te reivindican las épocas en las que los gobiernos norteamericanos son los menos progresistas, digamos, cuando por lo general cuando gobiernan los republicanos, es cuando el título de Capitán América es interesante y divertido de leer, porque suele haber como un choque, ¿no?, entre el Capitán América y el gobierno, y eso como que le da un matiz. Y además es toda una bajada de línea, ¿no?, porque digo, desde el editorial y desde el autor que lo hace, ¿no?, decir que el Capitán América putea al presidente de los Estados Unidos es como heavy y tiene un impacto.
Y sí, porque es algo que es leído por un montón de jóvenes, miles y miles de jóvenes que leen al Capitán América, y el Capitán América está en contra del presidente actual, ¿no? O de la política del gobierno.
Es el caso más emblemático, ¿no?, viniéndonos muy para acá, ya igual, pero es el de Civil War, ¿no?, donde en pleno gobierno de Bush, ¿no?, arman como toda esta movida, donde le piden a los héroes que se desenmascaren y... Bueno, el que lidera la oposición justamente es el Capitán América, que dice, no, esto es una pelotudez, qué sé yo. Además, teniendo en cuenta el Capitán América, digamos, es el que su identidad por ahí más le chupa un huevo, digamos.
Sí, sí. Bueno, pero...
El gobierno,
eso está...
tiene una necesidad imperiosa de ocultar su identidad, pero igual parece que eso está mal, digamos, que atenta contra la libertad individual de los superhéroes de manifestarse desde el anonimato para proteger a sus familias, etcétera, y se opone. Y bueno, claramente, como digo, ¿no?, en esos momentos es que salen más ricas. Hay un arco clásico famoso en el que la cabeza de Hydra, digamos, esta organización criminal a la que el Capitán América se ha enfrentado a lo largo de las décadas, es el presidente de Estados Unidos. Ahora se me escapa qué presidente, pero bueno, pero era un presidente en ejercicio, y eso fue una saga, ¿no?, muy importante, y que como que cambió el status quo, ¿no? El Capitán América ve como todo su universo derrumbarse ante esto, y creo que es la primer crisis de ser importante que tiene el personaje, ¿no?
Claro, Fede, porque una de las cosas que quizás los que no siguen un poco o que no son muy fanáticos de los cómics y eso piensan que los cómics están alejados de la realidad coyuntural de las cosas, y a veces pasa eso y a veces no, y el mundo de los superhéroes, fundamentalmente Marvel más que DC Comics, tiene esto de plantear un paralelismo con la coyuntura en el cual esa historieta sale. Y lo que vos contabas de Civil War, Guerra Civil, pasó después del atentado de las torres, donde se recortaron en la realidad, digamos, en nuestro mundo, un montón de libertades y
sí, libertades individuales, sí, derechos individuales, como derechos la privacidad. Civiles,
y eso lo que generó es que haya una traspolación al universo del cómic y que pase esto, ¿no? Que el gobierno diga, los superhéroes tienen que dejar su personalidad, su
sacate la máscara,
su cuestión
loco
oculta, ¿no? Y es más, no solamente eso, sino que querían que trabajen para el Estado, para el gobierno yanqui, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, claro, sí, más vale, por eso digo. Pero ¿por qué es muy difícil? Porque es lo que decía antes, ¿no? Los tipos que escriben los cómics viven ahí, sufren la realidad, y de cierta forma, digo, no todos, pero los buenos guionistas también tratan de bajar línea, digo, como lo hacen en cualquier medio, cualquier serie televisiva, siempre hay una bajada de línea, y qué sé yo, y obviamente los guionistas de historieta no están ausentes de esto, y tratan de meterse con eso, y el Capitán América claramente es un gran personaje para hacer eso, por lo que significa y por cómo está involucrado, digamos, en la política y en el universo político. Recuerden los 80 también, el Escuadrón Suicida, que era otro título también que tenía una fuerte, era un equipo comandado por el gobierno que realizaba misiones suicidas y también no tenía como un fuerte anclaje en la realidad, era durante la época de Reagan. Y qué sé yo, y bueno, nada, tenían también toda esa cosa. Y bueno, eso depende mucho de los guionistas, por lo general los guionistas que hacen eso suelen estar medio en contra de esas cosas, ¿no? Y se lo toman un poco, bueno, en el caso del Escuadrón Suicida, donde ellos laburaban para ahí como paródico, ¿no? Como mostrando lo iba a la mierda que estaban las medidas que podían llegar a hacer. Y en el caso de Capitán América, como decíamos, juega al antagonismo entre estas dos situaciones.
Bueno, ¿qué hay destacable más allá de esto en la historia del Capitán América, no?
Pero bueno, pero vayamos como a lo más nuevo, ¿no? Para mí el Capitán América se pone de verdad interesante, digo, si dejamos de lado las épocas clásicas, cuando lo agarra Mark Waid. Mark Waid lo agarra, al principio toma la serie, los últimos números de la serie regular de Capitán América, poco antes de que se cancele, y después, creo que hace 10 números, y se rajan para poner al inefable Rob Liefeld, ¿no? Es el dibujante, artista execrable y el hombre que viene a arruinar todos, porque es el momento de la saga Onslaught y hacen el famoso, lo que se llamó Hill of Reborn, no, perdón, Hill of Reborn, no, sí, Hill of Reborn, está bien. Que es toda una movida donde readaptaban a los personajes, los mandaban como otro universo. Duró todo el año eso. Y ese año sacaron a Wade. Después los personajes volvieron al universo Marvel tradicional, digamos, volvió Marvel y esa serie que arranca con el número uno, el estilo de Return, ahí sí, es impresionante. Ojo, los 10 números anteriores de Wade también son hiper recomendables, están buenísimos, pero digamos que a partir de ese título, que creo que es el volumen 3, si no me falla la memoria, puede llegar a ser el volumen 4, pero lo digo.
¿Esto qué año fue, más o menos?
¿Qué?
¿Qué año fue?
Y esto es en el 90 y algo. Es así desde los 90. 95, 96, por ahí. Soy un desastre para la fecha.
Bueno, pero a ver, es parte...
que se mire por Wikipedia o qué sé yo, sí. los números que están ahí. Bueno, ahí levanta la serie y más o menos yo creo que se mantiene hasta el día de la fecha. Hablado, obviamente, de autores, ¿no? Después vino Dan Jurgens, que tuvo un muy buen run, y bueno, y hasta hace poco estaba Greg Rucka, que fue el creador, entre otras cosas, de la saga Winter Soldier y demás.
A ver, entramos ahí en un terreno de definición porque estamos con la soga al cuello. ¿Qué es lo que vamos a recomendarle a la gente o vamos a publicar para que la gente pueda descargar y bucear en el Capitán América?
Sí, vamos a... Es un crossover con Batman, es un cruce que hizo, una historia que escribió John Byrne, que, bueno, nada, es eso, es una aventura que transcurre en la Segunda Guerra entre Batman y el Capitán América.
Ahí está. Bueno, van a tener eso ahí en la página.
Sí, perfecto, es buenísimo, se entiende perfecto solo, sin necesidad de conocer demasiado a ninguno de los dos personajes, y da como piña.
Okay, Fede, ¿pudiste ver la nueva del Capitán América, función de prensa o no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué puedes decir?
Buenísima.
¿Está buena?
Sintético. Diga Velasco, con sintaxis, diga, dos cosas, tres cosas importantes de la película, diga.
¿De la película? Bueno, a ver, sí, aporta Avengers, deja muy picando para una Capitán América 3, obviamente, que ya la esperamos, y hoy tiene muchísimo protagonismo la Viuda Negra, ¿no?, interpretada por Scarlett Johansson. Me parece que finalmente le dieron una película donde de verdad se luce el personaje.
Lo mejor, muy bien. Velasco, le mandamos un abrazo grande. Disculpe que lo apuramos al final, pero tenemos como 6-7 tandas que nos están por recagar a trompada.
Está perfecto.
Y las tenemos que tirar. Un abrazo grande.
No hay ningún problema. Otro abrazo para ustedes.
Hasta luego.
Nos vemos.